Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu en el 88.7 y en fmlatribu.com. Mi nombre es Francisco, me acompaña Celina y la Oper. Seguimos en pandemia y me sigue acompañando a mi izquierda, por ahora virtual, Laura Pérez Portela. Te saludo amablemente, aunque no te tenga aquí, pero sí en forma de sonidos. ¿Cómo estás, Lau?
Hola, Fran, acá muy bien. Me gusta hacer una onda de sonido que viaja por el éter, pero le comento que no me gusta mi voz, así que un buen dilema. ¿Usted está conforme con la suya?
Bueno, creo que uno nunca está del todo conforme consigo mismo. Y el tema de la voz es particular cuando uno empieza a escucharse grabado, ¿no? Porque es muy diferente de la percepción que uno tiene al escucharse, porque uno está adentro mismo de la propia caja de resonancia y es muy distinta la forma en que se escucha a sí mismo que en la versión grabada. Pero tengo que decir que la radio y la música me han enseñado a escucharme y a enterarme y aceptar mi voz. Así que a veces me gusta más, a veces me gusta menos, pero he aprendido a entenderla. De algún modo, ¿sí? La radio y la música me lo enseñaron. Lau, pero no se preocupe porque usted tiene una muy buena voz. La voz de América, la voz de la radio comunitaria, la voz del Peso del Rocío aquí en La Tribu. Y entonces, como es la voz, le pido a esa voz que nos cuente de qué va a tratar el programa de hoy.
Me había olvidado el detalle de que usted es cantante. Ahora bien, le cuento que hoy vamos a hablar de pistolas Taser o Taser, el asesinato del inspector de la Policía Federal Juan Roldán hace unos días en pleno barrio de Palermo, reactivó el debate en torno a este tema. Y la idea es poder analizarlo desde distintos ángulos, ponerlo en contexto y además preguntarnos cómo deben estar armadas las fuerzas de seguridad y qué controles deben existir en torno al armamento. Esta es la propuesta para acompañar a todas las personas que nos están escuchando hasta las 6 de la tarde.
Como el lunes, quieren descifrar mi puzzle, los dejo que suden, los dejo que fumen complejos perfumes. El agua me dice no, mejor en nubes, no me hago cruces con lo que no tuve. Smoking doobies con The Bean de Dude, o viendo motherfucking teletubbies en YouTube. Aprendí del agua, solo fluye, todo empieza, todo acaba, just for you. Escucha tus palabras y lo intuyes, la vida es muy bonita si no huyes. Ey, líquido mojado, casi congelado, todo cambia como el agua y sus estados. Por eso fluyo cuando cambio, porque estamos, así trabajamos los artesanos.
Never too much, never too much.
no te lamentes. Nada es lo que era y así será para siempre. Hey yo, a ver si lo entiendes. Si no quieres fallar como promesas en diciembre. Yo, ni por esa me lo vendes. Dando vueltas al planeta como Julio Verne. Si protestas ven a verme. Tengo verde, camisetas con cadetas como Belmez. Van de tus colegas y te hacen la 13. Raps y carreteras son lo que merecen. Big menú, como crepes con dulce de leche. Jefes entre jefes traen el pan caliente. Sentir que te perdí para siempre. Y más de mil maneras de alcanzar lo siguiente. Somos como el agua y su fuente. Artesanos del estado de la mente.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Mariela Belsky, abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Hola Mariela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que desde la organización trabajan desde hace mucho tiempo con el tema de las pistolas Taser y queríamos que nos cuentes qué es lo que pasa con la experiencia internacional con este tipo de pistolas.
Bueno, a ver, básicamente me parece importante como primero contarte que desde nuestra organización siempre reconocemos la importancia de desarrollar opciones de uso de la fuerza no letal o menos que letal, que sería el uso de armas Taser, con el fin de reducir los riesgos de muerte. Sin embargo, nuestra experiencia nos demostró que las armas de electrochoque, que son las armas Taser, por supuesto, se llaman armas de electrochoque, presentan serios motivos de alarma respecto de los derechos humanos. ¿Y por qué, básicamente? Básicamente porque, en primer lugar, se subestiman los riesgos que estas armas pueden generar en términos de la salud y la vida de las víctimas o personas expuestas al uso de ellas. En segundo lugar, porque estas armas presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva, incluyendo malos tratos y torturas, básicamente porque no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona. Nuestra experiencia justamente, tanto en Estados Unidos como en Holanda, que es donde más hemos trabajado, y en Inglaterra, donde más hemos trabajado estos temas, nos han mostrado que no siempre son una alternativa al uso de la fuerza letal. Porque estas armas, si bien son menos letales o menos dañinas que las armas de fuego, en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el uso de estas armas se ha extendido, en la práctica lo que hemos visto es que rara vez se usan solamente como alternativas a las armas de fuego, y sí a menudo en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones, ¿no? En este contexto, las normas internacionales de derechos humanos establecen criterios súper específicos en relación al uso de este tipo de armas. Y lo que dicen básicamente es que su uso no debe ser ni arbitrario ni desproporcionado, sino que debe ser necesario y lícito. Si bien son estándares bastante amplios, como suelen ser los estándares de Naciones Unidas, es un marco importante en términos de cómo se van a utilizar estas armas. Y estas armas, que en general son aparte incapacitantes, si bien son no letales, pero son incapacitantes, lo que dicen Naciones Unidas es que deben utilizarse cuidadosamente evaluadas y su uso debe ser cuidadosamente controlado. Y aquí nuestro cuestionamiento en términos de su aplicación en Argentina. Porque nosotros entendemos que para que estas armas se puedan utilizar de modo respetuoso de los derechos humanos, es importante y necesario desarrollar normas claras sobre la utilización de conformidad justamente con estos estándares, ¿no? Y sobre todo con experiencias como en Inglaterra, Estados Unidos e incluso Holanda. En Inglaterra es bien interesante cómo uno puede encontrar datos abiertos sobre el uso de este tipo de armas, cuándo se usan, hay estadísticas, qué tan efectivas son, qué cuidados se tienen. Implementarlas en Argentina sin ningún tipo de marco normativo, sin ningún tipo de capacidad adecuada, tiene serios riesgos. Y este es nuestro cuestionamiento más relevante. No es que Amnistía diga estas armas no deben utilizarse, deben utilizarse siempre y cuando se respeten estos estándares.
Entonces, como una primera instancia, lo que falta también es una capacitación y una formación dentro de las fuerzas de seguridad para, digamos, aprender a usar estas armas, ver en qué contexto, o sea, ese sería como un primer paso.
Totalmente, porque tanto la policía como los funcionarios que están encargados de cumplir la ley tienen que proteger, o sea, parte de su trabajo es proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, ¿no? Esto está establecido, por supuesto, en los tratados internacionales y Argentina ha firmado y ha suscrito tratados que establecen estas obligaciones para Argentina. Entonces, es muy importante que cuando se utilicen estas armas se respete y se protege a las personas a las cuales se las está aplicando. Entonces, la realidad es que el uso, las condiciones de su uso, digamos, tiene que estar regulada, esta fuerza de seguridad tienen que ser capacitadas. A ver, yendo a lo que está sucediendo dentro del contexto de pandemia y lo que generó, digamos, la violencia institucional generada en el contexto de pandemia a lo largo de todo el país, luego del decreto de Nación que habilitó otro tipo de normativas en las distintas provincias para que la policía actúe cuando las personas violaban el contexto de pandemia. Bueno, hemos visto, ¿no? Con el caso más emblemático, el de Facundo Astudillo, ¿no? Entonces, esas son las fuerzas de seguridad que tiene Argentina. Digo, no tenemos las fuerzas de seguridad de Suiza, de Suecia y de Noruega. Entonces, no, digamos, nosotros de Amnistía no decimos no al uso de las armas taser, lo que decimos es no al uso de las armas taser en un país como este, donde desapareció Facundo Astudillo y estamos evaluando si fue una desaparición forzada hace menos de 3 meses. Entonces, el problema no es el uso si su uso está bien o está mal. El problema es que su uso se acorde a lo que Argentina se comprometió en términos internacionales en materia de derechos humanos, ver lo que dijo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, como hacer una revisión un poco del marco internacional en el cual estas armas deben o pueden aplicarse, las limitaciones que se tienen, y obviamente hacer un análisis del contexto argentino y a quién le estamos dando estas armas. Hoy leí una nota temprano que ya hay varias intendencias que están pidiéndolas, ¿no? Entonces, claramente estas armas se van a distribuir, se van a aplicar, y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se está capacitando a las fuerzas? ¿Las van a capacitar? ¿Hay una normativa? ¿El Congreso no debería sacar una normativa que establezca, que adecue esa normativa en términos de aplicación e implementación de esa norma al contexto internacional, al contexto de internacional de derechos humanos que Argentina suscribió, al contexto de las, digamos, del establecimiento de lo que establece Naciones Unidas en términos de uso de la fuerza, ¿no? Digo, no somos el mejor país en términos de cómo actúan nuestras fuerzas de seguridad. Y tiene que ver con un montón de cuestiones que nos vamos de tema, ¿no? Pero si bien, vuelvo a repetir, no es que Amnistía dice estas armas no se pueden utilizar, nuestra experiencia mostró que si no se utilizan en un marco determinado, puede generar unas consecuencias y responsabilidad del Estado muy importante, ¿no? Porque si esto termina aplicándose como una herramienta de tortura, bueno, el Estado va a ser responsable por haber torturado gente en Argentina. Entonces, Yo, si fuera el gobernador de la provincia. Exacto, si yo fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el intendente de cualquier distrito, digamos, cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, o incluso la ministra de Seguridad de la Nación, y sería muy cuidadoso de cómo voy a habilitar la aplicación de estas armas. Porque no sea cosa que después termine teniendo demandas, denuncias ante sistemas internacionales por el mal uso de ellas, ¿no? Todo esto tiene una consecuencia, no es gratuito, digamos.
¿Y qué lectura haces del debate que se abrió a partir del asesinato del oficial de la Policía Federal en los medios de comunicación? Porque, por lo menos desde afuera, lo que siento es que falta un poner en contexto sobre el tema, ¿no? Y que es como un sí o un no al uso de las armas, pero no un real debate de ver esto de la capacitación, de que era un paciente psiquiátrico, que no estaría recomendado su uso, que la persona que, digamos, falleció seguramente no hubiese tenido una taser en el caso de que se estuvieran usando. ¿Qué análisis haces?
Bueno, creo que nosotros estamos en un momento bastante peculiar, ¿no? Como en Argentina, yo creo que el contexto de pandemia como generó una situación en términos más políticos de que la oposición no se encuentra cómoda, como no aparece muy cómoda en las críticas y el análisis de algunas cuestiones, o aparece criticando cualquier cosa porque tengo que ser oposición y me opongo a lo que sea. El oficialismo ha cometido bastantes errores en lo que va del año en términos de algunas cuestiones que obviamente desatiende o atiende menos por el contexto de pandemia. Nadie esperaba este contexto. Esto no es algo en Argentina, esto es importante decirlo, ¿no? Porque a veces uno escucha y dice, soy anticuarentena, a ver, esto es una pandemia. Nuestros abuelos pasaron guerras, nos tocó, ¿qué va a ser? Y nos tocó a todo el mundo. Y todos tenemos que colaborar de alguna manera en este contexto. Es cierto que los debates que se están dando justamente en este contexto son bastante endebles, ¿no? Diría. Es como bastante precarios, por decirlo de algún modo, ¿no? Y también el periodismo está en una situación extraña, ¿no? Como de salir a hablar de todo, comentar todo, como hay una falta de noticias, se nota, ¿no? Como hay todo un contexto extraño. Desde Amnistía nosotros creemos que el tema del nosotros hemos hecho un relevamiento de la violencia institucional en el contexto de pandemia, hemos relevado 30 casos a lo largo de todo el país, son casos realmente preocupantes y de verdad son casos fuertes, no son casos que simples, digamos, son casos fuertes, son casos que demuestran una gran discriminación hacia la población más vulnerable. La policía en general es muy dura con los chicos jóvenes pobres. El tema de la seguridad en Argentina y de las fuerzas de seguridad en todo sentido, y en ese contexto lo que pasó en el Malva, digamos, no sé, es como no discutirlo así tan aislado es como improductivo en algún sentido, porque de verdad, y lo hemos hablado con la ministra de Seguridad, este año hemos tenido varias reuniones con ella por distintos temas, la verdad es que las fuerzas de seguridad requieren el problema de las fuerzas de seguridad en Argentina es estructural, no es del gobierno de Alberto Fernández, es del gobierno, es de todos los gobiernos que han estado. Y lo que pasa también es que cada gobierno que viene le baja a la fuerza de seguridad su impronta ideológica. Entonces vos hace 6 meses, o 9, no, por ahí estoy contando mal, pero el gobierno macrista tenía una visión de las fuerzas de seguridad, abrazaban, digamos, ¿no? Como abrazar a los gendarmes que participaron de esa situación, digamos, que se dio en el sur con Santiago Maldonado. Bueno, y este gobierno tiene una actitud, digamos, como mucho más del lado de la víctima, ¿no? De recibir a la víctima. Recibieron a la mamá de Facundo. La familia de Maldonado jamás fue recibida por Macri. O sea, entonces las fuerzas también tienen como, ¿no?, que ir adaptándose a los distintos gobiernos con sus distintas posiciones respecto a la seguridad. Y eso no funciona así, no existe en los países, ¿no? Digamos, no existe que cambie el gobierno y cambie la bajada de línea que se da. No pasa mucho en muchos países, digamos, ¿no? Sobre todo Europa, ¿no? Y los países del norte. En el sur global es distinto. Entonces, hay un problema serio, pero estructural, con las fuerzas de seguridad y con temas de violencia institucional y con el tema de la seguridad en general. Entonces, en la medida que no se ataque el problema estructuralmente, pues si es un problema estructural, requiere soluciones estructurales, que son muy profundas, ¿no? En la medida que no se ataque el problema desde ese lugar, y vamos a seguir teniendo este tipo de episodios, digamos, este tipo de episodios como los que relevamos a nivel país en general, y este tipo de episodios como el que sucedió cerca del Museo Malba con este policía, digamos. Es muy difícil como hacer un análisis de un problema como aislado de un contexto. Es como complejo. Y de hecho, hablándolo con la ministra de Seguridad, ella lo reconocía, ella reconocía que había un tema de falta de capacitación de las fuerzas y que estaban tratando de generar nos compartía de que la idea dentro de su programa, digamos, de su propuesta de políticas era generar un programa de capacitación con un edificio que tienen en La Plata, es parte de su plan de trabajo, aparentemente. Pero bueno, también no podemos dejar de tener en cuenta que una cosa son las fuerzas federales y otra cosa son las fuerzas provinciales, porque el gobierno nacional no tiene competencia sobre las fuerzas provinciales, y eso también es un problema. La verdad, eso también es un problema. No es que la deberían tener, esto es así porque es constitucionalmente así, pero en general, bueno, hay que trabajar por un lado con el gobierno federal, por otro lado con las distintas provincias. Entonces, como es un problema estructural, es difícil de atacar también, porque tiene que haber voluntades políticas de distintos partidos políticos, distintos gobernadores, no es tan fácil. Pero bueno, tiene que, así como el gobierno nacional decidió que el género es una política de Estado y lo están haciendo muy bien, también hay que pensar, digamos, hay que tomar la decisión de decir, bueno, nosotros como Estado queremos que se resuelva todo el, digamos, que se mejore todo lo que tiene que ver con la seguridad en este país, y sobre todo en un contexto de pandemia que va a generar mucha inseguridad, ¿no? Porque obviamente este contexto genera mucha más pobreza. Hemos visto la pirámide de situación social del país, y bueno, lamentablemente hay muchos más pobres, con mucho más hambre, con muchas más necesidades, que no están pudiendo trabajar, ¿no? El contexto es muy desolador.
Uh-huh. Y una pregunta muy puntual, ¿cuáles son los problemas en la salud que han ocasionado los taser, o qué estudios hay sobre el tema, además de los ataques cardíacos?
Mira, la verdad, para serte muy honesta, nosotros de Amnistía no tenemos un análisis de qué generan puntualmente en la salud. O sea, sabemos que genera no solo efectos cardíacos, puede generar ACVs, hay un montón de casos de que genera ACV, pero no tenemos un análisis pormenorizado, o no conocemos incluso de ningún país un análisis pormenorizado de qué genera específicamente en la salud. Estamos en este momento ampliando nuestro informe. Nosotros tenemos un informe sobre armas taser que está en nuestra página web, pero estamos incluyendo esta pregunta que vos me estás haciendo, no solo qué generan la salud, sino también lo que estamos incluyendo es dos cuestiones, digamos, sobre todo con estos tres países que te contaba, ¿no? Que son los que más tienen desarrollo en este tema y que lo trabajan muy bien, sobre todo Inglaterra y Holanda lo trabajan muy bien. Estamos mirando qué tipo de capacitación se da y qué tipo de monitoreo tiene la ciudadanía, digamos, qué tipo de datos provee el Estado para que la ciudadanía pueda monitorear, me refiero a todos, digamos, para poder monitorear cuándo se aplica, qué efectos produce, qué recomendaciones se dan en el marco de su aplicación, ¿no? En una línea de tiempo. Hay muy buena información que tienen tanto, sobre todo Inglaterra y Holanda, tanto Holanda como Inglaterra, que no, digamos, nosotros queremos como reflejar en este documento, agregar al documento que tenemos un poco para aprender de esa experiencia, ¿no? E incluso llevarlo también al Estado, tanto a los legisladores como al Poder Ejecutivo, estos estudios que estamos haciendo, porque me parece que pueden ser bastante ilustrativos, ¿no? Como está muy de moda esto que llama datos abiertos, ¿viste? Como de esto de abrir toda la información. Bueno, en Europa funciona muy bien, y acá hay bastante avance, la verdad, en todo lo que es datos abiertos. El gobierno de la ciudad tiene, los dos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, tienen bastante desarrollado este tema, y en ese contexto es donde queremos acercar, mostrar cómo estos países abren estos datos para mostrar a la ciudadanía el uso de estas armas, y hacerlo como mucho más detallado para inspirarnos, ¿no? Para ver, bueno, cómo imitar las buenas prácticas y aprender de quienes las vienen usando hace tiempo.
Uh-huh. Mariel, ¿algo más que quieras agregar?
No, creo que hemos dicho todo, sí, creo que he dicho todo, sí.
Bueno, Mariela, entonces te agradecemos mucho por esta comunicación.
No, un placer. Buenas tardes.
Acabamos de hablar con Mariela Belsky, abogada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Argentina.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Seguimos analizando la problemática de las pistolas Taser a raíz del debate que se abrió luego del asesinato del policía de la Federal Juan Pablo Roldán a manos de una persona que padece problemas psiquiátricos. Y queremos citar un informe de Amnistía Internacional que explica que se han producido 334 muertes entre 2000 y 2007 en Estados Unidos por el uso de estas pistolas. Y en estos casos solamente 33 personas portaban armas y 4 eran de fuego. Ahora bien, nos vamos a trasladar a la ciudad autónoma de Buenos Aires y le pedimos la opinión a Claudia Neira, legisladora del Frente de Todes, quien ha realizado un pedido de información al Poder Ejecutivo sobre la planificación de compra y distribución de pistolas Taser y armas no letales. Claudia integra la Comisión de Seguridad en la legislatura porteña y la escuchamos ahora.
Nosotros planteamos que no puede abordarse esta cuestión de Taser sí, Taser no, desde esta política del marketing berreta, tratando de hacer uso de una mentira frente a un caso doloroso como fue el de Roldán. Decimos una mentira porque se dice que el caso de Roldán podría, que la muerte de Roldán podría haber sido evitada con el uso de las pistolas Taser que compró Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich compró 100 pistolas Taser para las fuerzas de seguridad nacionales que están compuestas por 90.000 efectivos. En la ciudad de Buenos Aires se habló de una licitación interrumpida por la pandemia de 1.500 pistolas Taser y ahora resulta que van a impulsar y aún no lo hacen, una compra de 300. En realidad lo que hay es, una vez más, marketing, poner en discusión las armas de menor letalidad o no letales implica abordar, como dice la ONU, con seriedad una política pública que es la seguridad, definiendo una dotación de herramientas para las policías que tiene que estar pensada con estudios técnicos que definan para qué espacios geográficos, para qué casos conviene emplear cada una de las armas, letales, no letales, de menor letalidad. Hay una gama enorme de armas no letales que no se ponen en discusión, algo tan simple como el gas pimienta que se utiliza en Gran Bretaña, por ejemplo, y que de la cual no se dota a la policía de calle para los hechos que podrían en algunos casos ser empleados, pero por sobre todas las cosas lo que falta es un estudio serio que tenga en cuenta qué armas se necesitan para la dotación de la policía para cada uno de los casos. Nosotros estamos pidiendo esa información al gobierno de la ciudad, básicamente porque creemos que es una recomendación de la ONU abordar el tema del armamento con seriedad, con profesionalismo y sobre todo con formación de las fuerzas, porque acá y en cualquier lugar del mundo se sabe que la utilización en el caso de las pistolas Taser, por ejemplo, dependen de un nivel de formación y de capacitación muy, muy específico. Y ese es un tema que también necesitamos abordar. Y por último, también el tema de la autoprotección y de la dotación, por ejemplo, de los chalecos antipunzantes, que tienen un valor mucho menor que el de las pistolas Taser de $300, mientras que las pistolas Taser arrancan en los 500 y muchas salen muchísimo más. Y también queremos saber si se dota a los policías de calle de estos chalecos cortopunzantes, en qué cantidad, porque también es un elemento que tiene que tenerse en cuenta.
En el caso del asesinato de Juan Pablo Roldán se han hecho numerosos análisis, pero me parece que es importante destacar que fue un episodio de salud mental y no un hecho de inseguridad, y que el uso de las Taser no está recomendado para pacientes psiquiátricos. También es importante destacar que, bueno, hubo errores en el procedimiento y que actuaron agentes de distintas fuerzas, tanto de la ciudad de Buenos Aires como también de la Policía Federal. Y en el caso del agente fallecido, seguramente no hubiese tenido una taser, ya que era un efectivo de caballería. Pero ahora vamos a dejar la oportunidad a Gabriel Fuchs para que haga su análisis. Gabriel es secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo escuchamos.
En la Argentina, el debate de las taser es un debate que podría ponerse dentro de la política ficción. Primero porque se habla de las taser como si la experiencia acumulada en Argentina pudiera dar lecciones aprendidas. Nadie nunca, hasta ahora por lo menos en forma conocida, en la República Argentina dispara una taser. A lo sumo algún grupo especial o a lo sumo alguien en una situación de entrenamiento. Es decir, todo lo que se ha venido diciendo hasta aquí es bastante ficticio. En el año 2016, la Corte Suprema, ante una apelación que se había presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad, avaló la compra de las taser. Por lo tanto, todos aquellos funcionarios, por ejemplo, de distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, que quisieran tener taser, ya podrían haberlo hecho, más que predicarlo como si fuera un dogma de la demostración de algo que, como dije antes, es ficción. Otro tema muy importante es que para cualquiera sea el arma, y en este caso que no es un arma no letal, sino menos letal, less letal, como dice el sistema de Naciones Unidas, es decir, menos letal. Puede producir la muerte, pero tiene menos letalidad que un arma, por ejemplo, de fuego. Todo uso de este tipo de armas requiere una doctrina, una capacitación, una estadística de en qué situaciones usarlo y un formato de uso. No es se le da una taser y se reemplaza otra arma con esa. Esto significa que las veces que la taser se use deben reemplazar a armas de fuego. Es decir, para decirlo estadísticamente, improvisando, de 100 veces que se usa un arma de fuego, si se demostrara estadísticamente que en 30 o 32, o la que fuera, cantidad de veces, esas taser hubieran provocado menor letalidad y menor daño, la doctrina policial debe incorporar las taser para reemplazar ese momento en que el uso del arma de fuego provocó un daño letal. O sea, para que se entienda bien, las taser no vienen a complementar el uso de armas de fuego, sino a reemplazarlas en aquellos casos que pudiera generarse mayor letalidad, menor letalidad. Entonces, eso significa una capacitación del policía de saber cuál es ese momento. No es para que de 100 veces que se use un arma de fuego, se sumen 50 o 100 veces más de uso de las taser. No es para incrementar el uso de la fuerza, sino para dosificarlo, racionalizarlo y ponerlo en un contexto donde la menor letalidad sea la lógica. Entonces, todo el debate alrededor de estas cosas, por supuesto, tiene un componente político-ideológico, un componente punitivo, un componente de desconocimiento y un componente oportunista muy grande.
Y a los debates por el uso de las taser en sus últimos días se sumó la solicitud de varios municipios de Cambiemos, gobernados por Cambiemos, de autorización para comprar este armamento, cuando en realidad la policía que trabaja en sus territorios depende de la policía bonaerense. Es la policía bonaerense, depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto no pueden tomar decisiones sobre el armamento que van a utilizar. Así todo, los intendentes de La Plata, de Lanús, de Vicente López y de 3 de Febrero pidieron autorización para utilizar este armamento. Fue criticado, muy criticado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni. Pero volviendo a la ciudad de Buenos Aires, hablamos también con Violeta Bucart-Noe del Observatorio de Derechos Humanos en la ciudad, porque ellos desde hace 10 años que vienen luchando contra el uso de este tipo de armamento en el ámbito porteño por la afección que tiene hacia los derechos humanos. Así que la escuchamos a Violeta.
Soy Violeta del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad, el ODH, y desde el 2010 venimos intentando frenar el uso de las TASER en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento la idea era que las compren para la Policía Metropolitana. Nos opusimos junto con la agrupación Hijos, con un amparo. En los tribunales de la ciudad nos dieron la razón en dos instancias, pero el Supremo Tribunal de Justicia porteño las habilitó, obviamente con una mayoría macrista y en apoyo justamente al entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. Así fue que fuimos a la Corte Suprema de la Nación, pero en ese momento justamente ellos diciendo que no había ningún caso de tortura o muerte por las TASER, lo veían como algo infundado, y entonces no tomaron nuestro reclamo, no le dieron lugar. Y entonces llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde con un montón de agrupaciones y organismos de derechos humanos presentamos nuestra propuesta, nuestro reclamo de que se prohíba el uso de las TASER en la ciudad, en el país. La Corte tomó nota y ya se lo remitió al Estado argentino diciendo qué opinan, qué van a hacer con esto. Los argumentos son muy claros, están consideradas armas menos letales, pero no es que no matan. Están consideradas armas de tortura por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, por Amnistía Internacional y por un montón de ONGs que se oponen a ellas. Se conocen muchos casos de muertes por el uso de las TASER y consideramos que la historia argentina ya tiene sobrada experiencia en tortura, en picanas, y que sería demasiado triste que se vuelvan a usar y que se habiliten y que los uniformados las tengan encima en este país. Justamente para preservar la vida, para prevenir la tortura en el país, seguimos oponiéndonos al uso de las TASER en todas sus formas y en todo el territorio argentino.
Che, eso de hacerse el disimulado, no sé, ¿para qué te di mi teléfono?
Nene, ¿por qué no llamaste si pensás en mí? Tu vida se hizo imposible cuando aparecí. Nene, ¿por qué no llamaste si pensás en mí? No lo hagas todo tan difícil, decime que sí. En la noche te pienso y empiezo a transpirar. Me invade un calor denso que no puedo calmar. Si quieres en secreto podemos vernos más. Nene, imagínate lo que puede pasar. Flaco, no tenemos nada que perder. Si no nos vemos, sé que esto va a doler. Ay, no mientas, sé que vos también me esperas. Vení a buscarme sin avisar, por algo tenemos que empezar. Dime por qué no llamaste si pensás en mí. Tu vida se hizo imposible cuando aparecí. Dime por qué no llamaste si pensás en mí. No lo hagas todo tan difícil, decime que sí.
¿Por qué no te venís a mi casa y lo hacemos en mi habitación? Si miras un segundo el teléfono, te mandé mi ubicación.
649-701-821, what does it come in, man?
Si te porque no llamaste. Si pensas en mí, tu vida se hizo imposible. Nunca aparecí, nene, porque no llamaste. Si pensas en mí, no lo hagas todo tan difícil.
Escuchando Llámame de Nati Peluso en El Peso del Rocío.
Nadie nos falta jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad.
Lunes 21 de octubre de 2019, 17 horas, estamos en la puerta del consulado chileno en la ciudad de Buenos Aires, donde se está llevando a cabo una manifestación en solidaridad a las protestas que hace unos días toman las calles de Santiago de Chile, pero también del resto de las ciudades del país hermano. Toque de queda, militarización, represión policial, que recuerdan a lo más oscuro de la historia de América Latina. Y aquí se ha congregado muchísima gente para dar su voz de apoyo a la gente que a su vez en Chile pone el cuerpo para defender la democracia y para reclamar lo que es justo.
La misma billetera.
Porque vinimos a protestar, a apañar a la gente que está sufriendo allá en Chile, ya que el Estado de Chile no tiene conciencia, no tiene empatía con la gente que se está muriendo, que está ahí, que no llega a fin de mes, no tiene educación, y por lo mismo nosotros nos vinimos acá a Argentina para poder estudiar con una educación de calidad y nada, hay que pelearla nomás porque no queda de otra, no queda de otra. Que renuncie Piñera, por favor, asamblea.
Olla a presión, exactamente, declaran un estado de emergencia cuando es innecesario, hay abuso y explotación de parte del gobierno para el pueblo chileno hace muchos años. Hoy se cumplen 35 años desde que el presidente de Chile robó el Banco de Talca y estuvo prófugo 30 días y el weón no ha sido capaz de pagar un puto peso, aparte de toda la evasión de impuestos que hubo en su casa de Capurga. Estamos chatos, el pueblo se cansó, por eso estamos en la calle a nivel global. Todo Chile está protestando, donde sea que estemos.
¡No tengan miedos! ¡Somos otra juventud! ¡Una juventud en arriesgada! ¡Y tenemos las herramientas para hacerlos caer! ¡Porque tenemos las redes sociales! ¡Tenemos la lucha, compañeros! ¡No tenemos miedo! ¡Tenemos la valentía! ¡Y vamos a salir adelante a sacar a Piñera de la moneda! ¡Hay que sacar la moneda!
A la lucha que está sucediendo no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica. Entendemos que dentro de este contexto social y político, la rebelión y la lucha en la calle es la única salida para que se vaya hacia el neoliberalismo y que se dejen de concluir con este plan macabro que llevan desde siempre dentro del sistema capitalista, y entendemos que como generación, esta generación, ya estamos en desacuerdo en un montón de cuestiones y ya sabemos bien cómo funciona el sistema capitalista y no queremos más eso. Y vamos a acompañar a todas las luchas populares habidas por haber, por lo menos en mi caso. Estoy acá porque soy una parte de la población que representa a todos los que salimos de Chile por no tener un mango. Tenemos que acudir a los países vecinos que nos van a dar educación gratuita. En mi familia no hay ni un puto piso para estudiar. Estoy acá porque no es solo el metro, es la educación, es la salud, es la vida digna, es la vivienda, por mí y por todos mis compañeros. ¡Vamos, conchetumare!
Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar.
Yo vivo, no necesito enemigos. Acá todos se miden amigos. Y si te lavas tu problema no hay. Yo siempre de frente al sistema es un flash. Te grabo, te edito, te mezclo y bounce. No voy a la calle con un nuevo track. Ya, ya, ya. Eso peso dentro, tripping trap. No si te estupias si te asusta. Eso te pasa por dubitar. Vivir el momento no está mal. Si lo dice el colo es verdad. Vos crees la suerte, yo en el cash. No tuvo mal, volver a estudiar. Invisible al ojo popular. Más el miedo corre por el char. Que no lo veas, es el plan. Pues solo escuchar y fumar un fa. Si te pita por odio, bailar. Así pegadito una vez más. Agarra mi mano, let's get dance. Que todos los bobos sufran más. Saco un problema de adentro, lo corto de sano y atrasto lo malo. Que ya ni lo quiero nombrar. Que son una manga de gatos. Si saco un tema dicen wow. Todos los meses tengo un wow. Parecen perros, hacen wow, 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 wow. Quieren ser tanto, pero son phantom. Yo ni los veo, puro bloqueado. Hace tanto tiempo que ni los veo. No suman tanto, ya ni los banco. Yeah, yeah, puro bloqueado, yeah. Quieren ser tanto, pero son phantom. Yo ni los veo, puro bloqueado. Hace tanto tiempo que ni los veo. No suman tanto, ya ni los banco. Yeah, yeah, puro bloqueado, yeah.
Estás escuchando Wow de El Suspenso en El Peso del Rocío por el aire de FM La Tribu 88.7.
Hemos llegado al final entonces, Laura, de este nuevo programa del Peso del Rocío. Estamos muy cerca muy cerca de las 600 emisiones. Sepan que se pueden reescuchar en cpr.org.ar, como así también otra gran cantidad de contenidos radiofónicos que se pueden escuchar, compartir, descargar, utilizar como ustedes quieran. Saludo a Celina y saludo a la Oper. Y a vos, Laura, también. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, como siempre, a las 5 de la tarde por efemeratribu.com o por la 88.7.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.